Al filo de las gargantas, los micrófonos se encienden.
Dos amigues se entienden, reparten todas las cartas. Nadie muestra bien las marcas, el saber es fascinante.
Acá somos aspirantes, prepárate que comienza un programa que te alienta el filósofo ignorante.
Señor, vecina, vecino, niña, niño, maestras, 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 perrito cualquiera, le damos la bienvenida a este filósofo ignorante del día de hoy. Es un filósofo ignorante muy especial, y hay que hacer una introducción, porque probablemente parte de esta platea no conozca lo que es el filósofo ignorante. El filósofo ignorante es un programa de radio que ya tiene varias temporadas, que se emite por Unirradio, el 107.7 FM del Dial, que es la radio de la Universidad de la República, y el filósofo ignorante no es una persona. Inmediatamente después de este exordio, de hecho, vamos a presentar a los conductores de este programa. Hoy solo me van a ver y me van a escuchar a mí, pero el filósofo ignorante no soy yo, ni es una persona, aunque sí es hincha de un cuadro de fútbol, como decía un pique que teníamos grabado hace un tiempo con Patricia, que es la otra conductora del programa, que no está, pero está. Porque Patricia igual está y en este momento está atendiendo muy y mucho a su Bruno, que es un pequeño filósofo ignorante, un filosofito ignorante que nos acompaña hace un par de semanas más o menos. Ese programa de radio se emite los martes a las 17 por Unirradio, como les decía, y el filósofo ignorante ha decidido salir del estudio e instalarse en este auditorio para compartir con ustedes. Se pierde absolutamente la magia de la radio. Me ven a mí, ven al invitado, ven a quienes nos están ayudando y gracias a quién sale esto, como por ejemplo Ariel, pero también está Gustavo, a quien hemos estado escuchando, aunque no lo estábamos viendo. Pero la magia de la radio, en rigor, convengamos, desde que está esto de YouTube, se perdió hace rato, ¿sí? Ya hemos perdido un poco esto de imaginar lo que pasa del otro lado. Como programa, el filósofo ignorante se propuso siempre pensar filosóficamente ciertos temas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Y hay una apuesta, que es una apuesta al diálogo. Por eso es que este programa nunca va a ser popular, digámoslo. Acá hay una apuesta al diálogo y el diálogo está bastante en desuso, si se quiere. Y valoramos muchísimo el diálogo, lo valoramos como herramienta pedagógica, como herramienta vincular, pero no solo como herramienta. El diálogo tiene un valor en sí mismo. Cuando entramos al diálogo y lo hacemos en forma seria, los seres humanos cambiamos. Y ya eso tiene un valor en sí. Luego tiene un valor político. Tiene un valor político. Es, de alguna manera, aquello que nos permite llegar a ciertos acuerdos y no en base a los ladrillazos. Ojalá el valor del diálogo pudiera, desde nuestra óptica, ser compartido también por personas más importantes del mundo que lo que somos nosotros. Entonces, esta es una invitación al diálogo y hoy tenemos un invitado que yo todavía no voy a presentar porque primero vamos a hacer la presentación de los conductores que habitualmente hacemos en este programa.
Patricia Pujol Echeverría, de la teja al mundo, del mundo a esta radio. Inquieta e incómoda, entre la comunicación y el campo de juego. Si es helado, que sea de limón.
Marcelo Fernández Pavlovich. Dicen que llegó a ser doctor, pero no hace recetas ni diagnostica otra cosa que enfermedades sociales. Le gusta el dulce de leche, pero no aplica y no se saca la camiseta del San Pauli ni en las elecciones de horas.
Ya están debidamente presentados los conductores del programa. Ahora vamos a presentar al invitado que está a mi izquierda. Tenemos el gusto enorme de tener entre nosotros a Pablo Martiniz, que es no solo el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en este momento, sino también es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de la República, magíster en Educación y doctor en Ciencias Sociales por Flaxo, Argentina, y es profesor titular, es decir, grado 5 en régimen de dedicación total, en el Departamento de Pedagogía, Política y Sociedad del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, pero esto lo agrego yo, sobre todo es un buen tipo y eso a mí me importa bastante más que lo que estaba antes. Bienvenido, Pablo.
Bueno, muchas gracias, Marcelo, y sobre todo por el final de la presentación. Le agradezco mucho y lo hago recíproco a vos y a la co-conductora, que vamos a mandarle un abrazo enorme.
Por supuesto.
A Patti, que andará allí ocupada en sus tareas maternales.
Viste que yo hice una presentación bastante somera, porque no saqué todo tu currículum para este tipo de cosas, que a veces es muy incómodo, además. Son como una especie de cocardas que la gente se va colgando. Pero a mí me interesaría que vos te presentes ante este auditorio. Si yo preguntara quién es Pablo.
Bueno, ¡paf! ¡Qué pregunta! Bueno, si es del lado que sea de San Bayón, ya hoy nombraban el lado de Limón. Pablo, padre de tres gurises grandes, ya casado hace muchos años con Paola, hincha de Nacional, me imagino que como la mayoría de los que nos están acompañando aquí.
Hay algunas risitas, otras no.
Pero en general, veo algún no, sí, pero sí. Pocos. Uno ve lo que quiere ver finalmente, siempre, ¿no? Pero bueno, alguien, digamos, que está hace mucho tiempo vinculado a la educación, pero antes que nada por experiencia vital, yo diría más que por formación académica, por de algún modo haber vivenciado y vos decís quién es Pablo, y bueno, y es lo que más o menos la vida fue haciendo con él. Un niño que tuvo una infancia que no fue tan sencilla, que perdió a su padre a los 6 años, y cuando un gurí a los 6 años pierde a su padre, ya es una infancia que se hace cuesta arriba. Y de algún modo, bueno, en esa infancia que se hace cuesta arriba, una vieja muy luchadora, que ahora dentro de poquitas semanas va a ser un año que nos dejó, con 94 años, que se puso a sus dos hijos a los hombros y dijo, bueno, vamos a salir adelante, como sea. Y efectivamente lo logró, y efectivamente uno pudo vivenciar lo que significa eso del son, el sacrificio, el trabajo cotidiano o por amor, ¿no? Y bueno, son esas cosas que te marcan, esas cosas del vínculo, que uno después va aprendiendo a decir, bueno, esto se extiende al resto del mundo. Y uno tiene algo que hacer en el mundo que tiene que ver con, bueno, intentar de algún modo llevar algo de eso adelante. Y yo diría que ese es el tipo que con aciertos y con errores trata, bueno, de vivenciar cosas que vivió y de algún modo devolver también, no me quiero poner poético, pero devolver a la vida de algún modo la generosidad que la vida ha tenido con uno, que ha sido enorme. Cuestiones absolutamente inmerecidas, pero bueno, que han sucedido, pero entonces eso hay que devolverlo. Yo creo que siempre estamos en deuda. Básicamente somos deudores, ¿no? Y deudores de los demás. Esa es un poco mi idea y diría, ese es el tipo que anda ahí en la vuelta, ¿no?
Yo creo que en esta presentación ya nos has dado alguna pista de cómo te vinculaste a la educación. Me parece que en lo que acabas de mencionar hay algo en esto de esta devolución, y vos mencionaste en un momento esa palabra tan fuerte que tiene pocas letras y que es el amor, que me parece que hay un nexo allí. Entonces, la pregunta simple era cómo te vinculaste a la educación, pero yo la voy a afinar incluso un poco más en este sentido, porque hay muchas formas de vincularse a la educación, y tal vez la más habitual, la que fue la mía en primera instancia, es convertirme en docente, y que probablemente compartan varias de las personas, o la mayoría de las personas que están acá adelante, convertirse en docente, ser maestras, ser profes, etc. Sin embargo, vos tomaste el camino de ir por el lado de las ciencias de la educación.
Sí.
Hay una canción de Silvio Rodríguez que dice que no es lo mismo, pero es igual, pero no sé si aplica en este caso a la cuestión.
Sí, yo tenía un problema. Pues yo pensé ser maestro. Y veía mi letra cuando escribía algo y decía, va a ser imposible que yo pueda enseñarle a alguien, digamos, a escribir o algo así, con esta letra tan espantosa que tengo. Entonces, eso por un lado, digamos, tiene que ver, pero por el otro lado, mi acercamiento a lo educativo fue primero por lo social, digamos, ya desde adolescente, trabajando en proyectos educativos, primero honorariamente y después como educador, en zonas, digamos, como suele decirse, que no me gusta, de contexto crítico, ¿no? Vivenciando trabajando con gurisas, con gurises, sobre todo con adolescentes, muy marcados por la pobreza estructural, digamos, en la ciudad de Montevideo. Entonces, un poco la experiencia personal de decir, bueno, uno puede repechar ciertas situaciones, pese a haberlas tenido complicadas, y a su vez, el decir, bueno, pero eso no es un atributo de uno por tener ninguna capacidad particular, sino que es un atributo de cualquiera. De cualquiera que, pese a la situación en la que se encuentre, tiene necesariamente la posibilidad y la capacidad de superar eso. Y yo eso lo vivencié muchísimas veces en la práctica, mucho antes de leer a Paulo Freire o de ver otras perspectivas teóricas. Yo eso lo estaba viendo en una práctica cotidiana donde, bueno, por supuesto que no quiere decir que todo siempre suceda de ese modo que uno espera, pero donde cotidianamente lo que yo sí veía era que se desmentía aquella idea de que uno está de algún modo condenado, determinado por un lugar de origen, por una situación vital, por un lugar que ocupa, sino que hay otras posibilidades. Ese fue mi acercamiento a la educación. Después vino el empezarse a acercar, a poder estudiar ciertos autores, a lo que fuera. Pero como yo veía esa amplitud de lo educativo, además del tema de la letra, digamos, decía, pa, pero me interesaría buscar alguna carrera en la cual pueda pensarlo en términos más amplios, lo educativo. Y ahí caí en la vieja Facultad de Humanidades y Ciencias, que me acuerdo en la primera clase. Dos profesoras que yo no conocía, yo venía del liceo, y que después, bueno, supe que eran dos maestras, la profesora Marta de Marqui y la profesora Nora Castro. Esas eran las docentes seguramente ustedes las conocen. Marta lamentablemente ya falleció y Nora todavía está peleando en la cotidiana. Y primera clase. Yo, 18 años sentado así como alguno de ustedes, y dice Marta de Marqui, bueno, aquí vamos a estudiar las teorías de la reproducción. Yo dije, caramba, ¿qué será eso, la reproducción? Bueno, ahí empezamos, y después apareció Bourdieu, Passerona, Althusser, yo qué sé, Giroud, toda esa barra. Yo dije, bueno, interesante, me parece interesante esto, más allá del desconcierto que tenía inicialmente. Y por ahí vino un poco el camino. Yo, la verdad, a mí me parece que lo que yo pude hacer en la carrera académica fue refrendar cosas que había vivenciado previamente. Y entender que lo central o lo fundamental está, digamos, en la persona y en su trayectoria vital, y muchas veces no tanto en las teorías que recontraelucubramos y pensamos que son muy importantes. Por favor, no voy a decir que no, pero que hay otra parte de la vida que pasa por otro lado y que en educación, si uno no tiene eso, digamos, a la vista, como que no funciona. Quizás por eso, digamos, hay tantas perspectivas sobre la educación que niegan la educación, pues creen que puede ser un mercado, que puede ser algo que se organiza en función de estándares absolutamente econométricos, cuantitativos, etcétera. Y ahí justamente por ahí no está la educación. Pero bueno, ese es un poco digamos, ese camino, ¿no?
Y si yo te preguntara cómo en ese camino donde nos has contado que el vínculo tiene un lugar muy especial, ¿no? Esta es la sensación que me da de lo que
Sí.
decís, y que la educación, a modo de titular, no está en las teorías, ¿cómo te llevas con la filosofía? Porque de algún modo, hay cierta visión de la filosofía que la pondría del lado de las teorías, ¿no? En este tipo de cosas. Y bueno, además, decir que en tu carrera probablemente hayas tenido una asignatura que buena parte de nuestro público está sufriendo, que es filosofía de la educación. Ahí le ves la cara de
Lo lamento
sufrimiento a cierta
mucho.
gente.
Yo creo que con la, digo, uno puede ser muy atrevido ahí, pero que con la filosofía pasa un poco lo mismo, digamos, que con esto otro que yo venía planteando. A mí me gusta mucho la filosofía, así, digamos, planteada en general, sobre todo la filosofía política, sobre todo las cuestiones vinculadas a la ética. El nombre del programa de ustedes, obviamente, es un enorme guiño a Rancière. Y bueno, un tipo, un filósofo que claramente viene y nos dice, bueno, en el maestro ignorante, ¿no? Bueno, mirá, acá, ¿sabes qué? Todas las inteligencias son iguales y yo no preciso dar ninguna prueba al respecto. Bueno, esa filosofía me gusta, ciertamente. Y por supuesto, o sea, yo no quiero menospreciar la teoría, no fue esa la
No,
idea,
no.
sino de decirla, bueno, está bien, ahora tiene que vincular, tiene que hacer algún clic, y creo que la filosofía también, con una cuestión de la experiencia vital, con una cuestión del vínculo. O sea, si el que está enfrente para mí es un objeto, bueno, no hay teoría que me salve, o sea, no hay chance ni de hacer filosofía, ni de hacer pedagogía, ni básicamente de hacer nada más allá que una relación meramente instrumental. Entonces, digo, para mí eso es lo que termina partiendo las aguas, ¿no? Y bueno, yo qué sé, podemos irnos a Marx y podríamos entender, digamos, los lugares que ocupamos en la estructura social y económica, y lo mismo, digamos, si a mí eso no me dice nada sobre lo que significa ser una persona que vive de la venta de su fuerza de trabajo, absolutamente, y a veces en condiciones paupérrimas, si no me dice nada, bueno, ahí digo yo que está la cuestión vacía, ¿no? El asunto es cómo son estas herramientas que a uno le permiten posicionarse en el mundo, posicionarse con los demás, pensar en conjunto, digamos, compartir una reflexión, y para mí una cuestión que es como inevitable. ¿Cómo intentamos que el mundo sea un poco mejor? Que puede ser muy naif eso, ¿no? Y como decías vos, estamos quizás en algunos tiempos en los que, por ejemplo, dialogar, que es una actitud filosófica por excelencia, está muy devaluado, ¿no? Considerar que la otra persona que está allí conmigo puede tener algo valioso, para compartir en términos sustantivos, está muy devaluado. Está muy devaluado conversar con alguien con quien pensamos diferente. Vaya, la actitud filosófica, me parece a mí, justamente es poder hablar con quien piensa diferente y reconocerle el derecho a hacerlo de esa forma y que eso no lo hace ni mejor ni peor. Lo coloca, digamos, en otra posición y que podemos dialogar, podemos ponernos de acuerdo, podemos no ponernos de acuerdo, pero nunca puede ser la eliminación o la negación del otro, el motivo, digamos, del vínculo. Y eso es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Terriblemente, ¿no? Parece que tenemos un mundo donde si los que piensan igual que nosotros son maravillosos y aquel que piensa de otra forma, puede tener otro tipo de planteos, es alguien a quien hay que eliminar. Está pasando, digamos. Si uno quiere decir conceptualmente, está pasando materialmente. Entonces, bueno, si no pasa un poco, digamos, por estos tamices, o sea, yo creo que la filosofía es fundamental, la pedagogía es fundamental en eso de construir algo juntos y juntas, ¿sí? Si no, bueno, va perdiendo sentido. Y creo, modestamente, que es parte del problema que tenemos justamente de pérdida de sentido el no poder mirarnos a los ojos y reconocernos, ¿no? Más allá de lo que uno piense, de lo que uno sea, de la posición en la que se encuentre. Y bueno, y vaya si desarmar la bendita idea de que todo puede ser organizado en términos mercantiles y que la filosofía, la educación o lo que sea funciona mejor si lo organizamos como un mercado, ¿no? Donde alguien ofrece y alguien puede comprar o no puede comprar y en función de esas posibilidades nos organizamos, ¿no? Bueno, ahora, qué útil la filosofía para desarmar esas cosas. ¿Sí?
Hay alguien a quien seguramente conoces que es Walter Koenig,
Totalmente.
que caracterizaba la filosofía de la educación como una práctica filosófica.
Claro.
Y como una práctica filosófica que además es teórica, ¿no? Por eso esta distancia que vos no la ponías como tal, pero que yo te forcé de alguna manera a de alguna manera unirlas luego, ¿no? Cuando se hacen en esto de no estoy menospreciando la teoría, ¿no? En esta cuestión del diálogo permanente entre teoría y práctica y la retroalimentación y cómo la filosofía más que aprenderse se hace, ¿no? Digamos, hacemos filosofía, si entendida bajo estos términos. Y una de las preguntas fundamentales de la filosofía de la educación, una de las preguntas fundamentales, sería ¿para qué educar? Sería ¿para qué educar? Y a mí me parece que también es una pregunta que está medianamente devaluada. Cuando digo medianamente devaluada, lo que estoy diciendo es, por lo general el debate está situado más en los tiempos pedagógicos. Hoy, por ejemplo, se habla de la extensión del tiempo pedagógico. Se sitúa mucho también en cuestiones cuantitativas, es decir, referentes a cuántos egresan, pasan de año o cosas por el estilo. O algo que siempre es un callo en el zapato, que es esta cuestión de cómo educar, ¿no? Cómo llevar adelante. En esta cuestión de que la escuela es una institución del siglo XIX, y los profesores son del 20 y que los alumnos son del 21 y qué sé yo. A mí me parece una imagen, a mí no me gusta para nada esa imagen, pero la escucho muy a menudo, y entonces en cómo haces para educar. A mí me parece que no, al menos como sociedad uruguaya no discutimos para qué educar.
No.
No ponemos esa pregunta luego para ver primero si estamos de acuerdo o no. Pero pongamos primero la pregunta en arriba de la mesa, a ver si tenemos primero algún tipo de acuerdo o algún tipo de camino claro respecto a para qué queremos educar.
Sí.
Y bueno, esa es la pregunta que te estamos haciendo.
La pregunta omitida, ¿no? La pregunta que no está en las agendas, no se discute, parece que sería ocioso hacerlo, es evidente, ¿no? Es ese ejercicio que tenemos cuando no tenemos ni idea qué responder. Bueno, es evidente, ¿no? La importancia de la educación, ¿no? Es evidente. El problema es que, digamos, tenemos muchas perspectivas, muchos discursos que atraviesan lo educativo e instrumentalizan lo educativo en función de otras cuestiones, ¿no? Y bueno, hoy por hoy me parece bastante claro que una teoría que en la década del 50 y el 60 estuvo bastante en auge, después ha tenido sus idas y sus vueltas, que es la teoría del capital humano, bueno, ha hegemonizado, digamos, la discusión sobre educación. Entonces, bueno, educar es eso, es agregarle capital al individuo, ¿sí? Por eso Milei, digamos, entre paréntesis, eliminó el Ministerio de Educación y lo puso como una secretaría del Ministerio de Capital Humano, ¿sí? Porque, digamos, esa es en el modo, digamos, más duro la perspectiva. Entonces, cuando ponemos la educación solamente en función de un aspecto, que es decir, bueno, te vamos a preparar para, básicamente, para que te insertes de algún modo en el mercado de trabajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de agregarte capital? Que ojo, yo no voy a decir que la educación no tiene nada que ver con eso. También tiene que ver con eso. Pero tiene que ver con muchas otras cosas. Y quizás antes tiene que ver con algunas otras cosas que hay que poner arriba de la mesa. Antes que nada, la educación es la formación de un sujeto en términos de alguien que pueda reconocerse a sí mismo, ubicarse en el mundo, poder tener y formarse sus opiniones sobre ese mundo que le toca habitar, de poderse hacer una opinión y colocar dentro de ese mundo a otras personas, ¿sí? De poder pensar en un modo colectivo, de poder inscribirse en tradiciones, pero sobre todo de poder convencerse de su capacidad de aprender. Digamos, básicamente, educar es que podamos entender que somos capaces de aprender Y que aprender siempre es un ejercicio, que más allá que uno hace una síntesis individual, siempre es un ejercicio colectivo, ¿sí? Y que no importa de dónde uno venga, no importa cuál sea el prontuario que uno pueda tener, ¿sí? Esa capacidad, la educación debe permanentemente trabajarla, ¿sí? Es la formación de un sujeto que puede pensarse a sí mismo. Esto quiere decir aprender, puede formarse una idea sobre el mundo en el que le toca estar, sobre los otros, sobre lo que le parece que está bien, sobre lo que no le parece que está bien, que pueda comprometerse con ciertas causas. Todo este conjunto de cuestiones que son tanto más importantes, inclusive diría, cuanto más estamos en las primeras etapas del proceso educativo. ¿Sí? Por eso la escuela, que en otros lados es la escuela primaria, pero para nosotros es evidente que la escuela es la primaria, es un lugar absolutamente fundamental en la construcción de una sociedad democrática, porque ahí es donde aprendemos a mirar el mundo, aprendemos a vincularnos con otros, aprendemos a disentir, aprendemos una serie de cuestiones que, bueno, con las discusiones acerca de las competencias se han pervertido un poco, ¿sí? Porque todo eso que aprendemos, lo aprendemos, valga la redundancia, aprendiendo los famosos contenidos, ¿sí? Decía un colega, lamentablemente fallecido hace poco tiempo, pedagogo rosarino, Estanislao Antelo, él decía los subproductos que tiene el acto de enseñar, ¿sí? Dice, yo enseño la mitocondria. Yo no sé ni si me acuerdo mucho qué es la mitocondria. Dice, me enseño los aztecas o los mayas. Y ahí hay un contenido que uno más o menos ahí trata de entender, a veces lo memoriza, qué sé yo, pero que haciendo eso descubre su capacidad de aprender algo. Y en tanto uno es capaz de aprender algo, luego es capaz de aprender cualquier cosa. Pero el punto es que uno pueda convencerse de eso. Y esa es la tarea de la escuela, convencer contra viento y marea a todos y a todas de su capacidad de aprender, que es de su capacidad de ser sujetos en el mundo. Esa es la tarea de la escuela. Por eso, cuando vienen los enfoques competenciales, ¿no? Y dicen, bueno, el autocontrol, la autorregulación, ¿no? Y se le pide a los docentes que objetivicen esto en una planificación y cómo es que van a hacer, es disparatado. Es disparatado, porque eso en todo caso es, como decía antes, un subproducto, es algo que viene por añadidura, pero que no puede estar colocado en el centro. En el centro uno coloca un conocimiento y a partir de poderse apropiar de ese conocimiento, uno entonces es capaz de cualquier otra cosa. Por supuesto que en algún momento esos conocimientos tendrán que ver con poderse insertar en un ámbito laboral, sí, claro, pero es un aspecto muy específico. Ahora, mucho antes que eso, está el para qué educar en términos de la formación de una sociedad democrática, ¿sí? Y la sociedad democrática precisa de esos sujetos, esos niños, esas niñas, esos adolescentes, que puedan efectivamente entender que ellos son parte de la historia, no simplemente objetos que quedan ahí de costado, sino protagonistas.
Me anoté tres preguntas mentales sobre la ideología, pero esas tres preguntas mentales te las voy a dejar para después de la tanda que en medio va a tener una canción elegida por vos, ¿eh? Pero antes de ir a eso, ¿sí? Antes de ir a eso, yo me quedé pensando en esta, digo, porque te referías con bastante claridad en un momento a el para qué de la educación formal, ¿no? De alguna manera, hacías mención a la escuela primaria o al rol de la escuela primaria, y no digo que hayas hecho de tu foco eso, pero necesariamente cuando hablabas de como un para qué, digamos, superior o anterior, que tiene que ver con el formar a un sujeto para la democracia,
Sí.
creo que allí necesariamente esto me obliga a preguntarte, bueno, recién hablabas de la escuela, contra viento y marea, tiene que educar en cierto sentido. Ahora, hay una educación que trasciende lo formal, que trasciende lo que pasa en las escuelas y que podemos decir no sé si claramente, pero podemos animarnos a decir, muchas veces va tras mano de las intenciones de lo que pasa en las escuelas, ¿no? Yo desde ya asumo que ese para qué democrático del cual vos estabas hablando es para la educación formal, no formal y desde cualquier punto de vista, lo cual incluye no solo a las familias, que es un va de suyo, si se quiere, pero incluye a los medios de comunicación, incluye a las redes, los clubes sociales, etcétera, ¿sí? Ahora, si es que ese presupuesto que yo tengo es cierto, de que vos los estás incluyendo allí, ¿tenemos un acuerdo a ese respecto? ¿Estamos tirando del carro en un mismo sentido?
No, claramente que no. Yo, digamos, en su momento la UNESCO en aquel informe de los 70, de justamente era la crisis mundial de la educación, clasificó, ¿no? Dijo, bueno, ahí está la educación formal, la educación no formal y la educación informal. La no formal es más o menos sistemática, pero sucede fuera de las instituciones que acreditan. Y después está la informal, que son los medios, que es, bueno, toda una serie de espacios por los que uno transcurre. Y evidentemente hay, en todos esos hay educación, ¿no? Claramente que sí. Está muy claro que no tenemos, digamos, consensos en este sentido, pero además hay un punto, digamos, en una sociedad democrática definimos algunos ámbitos en los cuales pretendemos concentrar de algún modo la formación para la democracia y para la república, ¿sí? Establecemos currículum, pensamos en trayectorias, entonces a eso le llamamos educación formal y es absolutamente clave esto, porque es lo que permite la construcción de lo que podríamos llamar lo común, ¿sí? Eso común que hemos definido colectivamente. A diferencia de particularidades, por ejemplo, el tema de la familia como espacio educador. Sí, uno diría, por supuesto, ¿no? Aquello que es la primera instancia de socialización, etcétera, etcétera. Sí, pero hay un momento en el que nosotros decimos, este niño debe salir de ese espacio. Y hay socialmente construido otro, ¿sí? Donde lo estamos esperando para explicarle qué es lo común, lo que tenemos en común entre todos, más allá de lo que piensen sus padres sobre toda una serie de cuestiones. Y esto es muy importante. Es muy importante porque justamente hoy tenemos movimientos bastante fuertes y bastante poderosos que están diciendo, no, la educación es exclusivamente en la familia. Lo que puede hacer la escuela es enseñar alguna cosa, ¿sí? Y entonces nosotros como padres reclamamos el control sobre el currículum, ¿sí? Del Estado, porque ese currículum tiene que estar en la línea de nuestros valores. Y si no nos gusta eso, tenemos que poder sacar a nuestros niños de ahí y educarlos en nuestra casa, ¿sí? Entonces, y a eso se le llama, ustedes saben, ¿no? El homeschooling, ¿sí? Que no fue casual que en la discusión sobre la ley de urgente consideración, uno de los artículos que fue cambiado de la ley 18.437 fue el que establece la obligatoriedad de la educación, porque el artículo de la ley 18.437 decía que era obligación de los padres inscribir a sus hijos en un centro educativo y que de esa forma se cumplía con la obligatoriedad de la educación. ¿Y qué se cambió? Justamente se quitó esa última parte. ¿No? La educación es obligatoria, pero sacamos la parte de que es obligatorio inscribir a los hijos en un centro educativo. Bueno, ¿cuál es el mensaje ahí? Y así lo defendió el entonces ministro da Silveira. Ah, bueno, que la Constitución establece la libertad de enseñanza, entonces no podemos obligar a la gente a inscribir a sus hijos en un centro educativo. Puede haber otras formas de educación. Entonces esto complejiza la discusión, porque uno dice, por supuesto, la familia es un ámbito clave de educación y de socialización. Sí. Ahora, hay un momento en el cual la sociedad genera otras instituciones, ¿sí? Y acá me parece que hay una cuestión clave para dirimir o tratar de dirimir un poco esta discusión, que son las formas que tenemos de construir lo público, ¿sí? Porque lo público los ámbitos donde construimos lo público tienen que ver con esa idea de generar lo común. Nosotros, como uruguayos y uruguayas, muchas veces estamos sumamente acostumbrados a entender que lo público es el Estado. ¿Sí? Y es un error, es un error. La esfera pública, en términos de construcción social, excede al Estado y debe necesariamente incorporar toda otra serie de organizaciones y de instituciones donde también construimos lo común y que no están atravesadas por la finalidad de lucro. Y esa es una distinción importante. Entonces, vos decías, los clubes deportivos, por supuesto que uno debiera tener como país algo que es más importante que la política educativa, que es una política de infancia y adolescencia, ¿sí? Dentro de la cual debe existir una política educativa, dentro de la cual está la educación formal. Ahora, una política de infancia y adolescencia supone garantizar otros trayectos, que no son solo los de la educación formal. Por supuesto, garantizar una vida digna, ni que hablar, eliminar la pobreza infantil, ni que hablar. En este país es un escándalo que haya pobreza infantil, en este país. Absolutamente escandaloso. Ahora, una política de infancia y adolescencia debería articular el espacio del club de fútbol, los espacios culturales, los clubes de niños que tienen que ver con ámbitos más de educación no formal, los centros juveniles, los CAIF, todo lo que ustedes quieran, en función de una perspectiva común de construir lo público. Entonces, ahí sí hay una articulación y esa sí me parece muy importante. Y ahí, por supuesto, la familia tiene un lugar. Pero, y redondeo con esto. Hay una bandera que los sectores conservadores, ultraconservadores, han tomado con muchísima fuerza, que es la de la defensa de la familia. Y entonces parece que si uno dice estas otras cosas, uno está atentando contra la familia, ¿no? Y viene, por ejemplo, este movimiento que surge en Perú, con mis hijos no te metas. Y ese movimiento existe acá en Uruguay, ¿sí? Y aboga por justamente retirar la influencia del Estado, de los niños, de las niñas y demás. Pero aboga en última instancia por llevar lo público a su mínima expresión. ¿Sí? Llevar lo público a la mínima expresión. Porque esto, ahí es donde se articula la lógica conservadora, ultraconservadora, con la lógica neoliberal de achicar los espacios públicos y entonces construirlos como mercados. ¿No? Por eso yo creo que el principal punto de debate que tenemos como que tratar de ubicar en estas discusiones de para qué educar y cómo educar es justamente este, el de la expansión del espacio público, del espacio común, que nos permita ampliar la democracia, o la de la reducción de los espacios públicos a sus mínimas expresiones, y entonces eso supone el avance de las lógicas mercantiles y las lógicas concentracionarias, porque entonces el ámbito muy específico de la familia o de la comunidad o de la iglesia se convierte entonces en el único ámbito de socialización. Eso en términos democráticos es terrible, porque lo que estamos poniendo en tela de juicio, si vamos por ese camino, es la sustentabilidad democrática. Pues finalmente, el día que nos convenzamos que hay que reducirle el espacio de lo común, es el día que nos estamos convenciendo de que cualquiera que piense distinto debe ser eliminado. Porque no tengo ninguna forma de vincularme, ¿sí? Una sociedad totalmente guetizada y una sociedad donde, digamos, el tratamiento al otro y sobre todo aquel que tiene peores condiciones de vida, rápidamente lo ubica en un lugar de enemigo, en un lugar de alguien que hay que rechazar. Por eso es tan importante la educación, porque la educación es ir en contra de eso. Finalmente, capaz que llegamos a una definición por la negativa, es ir en contra de la eliminación de lo común, o, digámoslo, por la positiva, es la construcción de lo común, donde debe haber un lugar más, siempre un lugarcito más para el otro, para la otra. Eso finalmente es educar, construir un lugarcito más, capaz lo podemos decir de esa manera, hacerle lugar al otro, a la otra. Al lado, aunque tenga otro color, capaz que no huele como a mí me gustaría, o capaz que lo que piensa no me parece destacable, pero poderlo hacer en un lugar.
En esa construcción donde se recibe al otro, están en juego un montón de cosas, ¿no? Y dentro de ese montón de cosas están los contenidos, como mencionabas vos, están las humanidades, de otro modo, cuando digo los contenidos me refiero a contenidos más duros a veces, de
Claro.
hecho los ejemplos que pusiste tenían que ver con eso, están las artes también.
Totalmente.
Y este programa a su invitado siempre le da el derecho a elegir una canción. Y a mí me parece que esta canción que vos elegiste tiene que ver con esto de recibir al otro, de algún modo,
Sí.
y con esto que mencionabas de la educación, pero la elegiste vos. Entonces, vos tenés la responsabilidad de presentarla
Y
y
defenderla, ¿no?
defenderla, claro.
Sí. Yo la verdad no tenía mucha idea de por dónde iba a derivar por ahora esta charla entre nosotros, espero que después se amplíe. Pero, digamos, siempre está bueno escuchar al flaco Eduardo Darnoyans. A mí me parece que siempre vale la pena. Y pensé en una canción de Darnoyans que justamente tiene que ver con aquellos que van quedando por afuera, que van quedando en los bordes. Como va a decir la canción, que se sueñan sin ninguna sonrisa, porque me parece que es una buena cuestión para poner de educar, que es justamente la intención de abrir y de que estos que se sueñan sin ninguna sonrisa también sean parte. Pero hay también que visualizarlos y hay que comprender, digamos, el punto de vista del otro, uno podría decir de alguna manera. Me parece que la canción nos pone justamente desde ese lado con una poesía, además, es sublime, bueno, y una interpretación que vamos a decir, ¿no? Tremenda.
Escuchamos a Eduardo Darnoyans desde El Trío de la Luna, un disco maravilloso, Desconsolados 2.
Para los que se sueñan sin ninguna sonrisa, para los que se van. ¿Dónde están temblando las canciones que nunca van a cantar? Para los propietarios de botellas vacías, para los que además de aguarrás bebieron horizontes de espanto y de desván. Por el duque de penurias y Madame de la mugre, los que siempre estarán más acá de todo lo que brilla en la ciudad. Al abuelo de copa y al abuelo de bala y al hermano cristal, en que sueño con un despertar en San Jamás. El ciclista estrellado en el túnel ruinoso, al que fue pedaleando su fin y halló la risa dura del final.
Por los ferrocarriles
esperando en San Sueña, detenidos, vacíos, sin nada y nadie que traer ni que esperar. Ella y alguno, y por los que no tienen canción, no importa que no escuchen esta voz.
Ya lo decía Leloutier, en estos tiempos
el sensacional entretenimiento, el que piensa, pierde.
Aprendimos a perder hace rato. Igual te invitamos a pensar. Así, sin prisa, con pausa. El filósofo ignorante. Que comience la función.